tardes. Martes 28 de junio de 2022, 1:30 PM. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía estelar sabia. Ah, sabia y perspicaz. Josefina Ríos, ¿cómo te va?
Muy bien, tu cada día con más... ¿cómo se llama? Adjetivos, sí. Estás muy ocurrente.
Adverbio y pronombre.
Oye, muy bien,
Losing te quiero... my religion,
¿eh? Sí, qué buena.
Yo te conté la historia.
¿Cuál?
Que yo he estado una vez arriba de un escenario tocando un instrumento.
Todas tus historias son musicales.
Esta fue la canción.
Es aéreo. Losing my religion, sí. Me encanta. Tú sabes que esta canción, R.E.M. la toca muy poco. Bueno, ya no existe R.E.M., pero cuando existía R.E.M., la tocaba muy poco en sus conciertos. De hecho, la dejaron de tocar. Y a mí me tocó una vez que vinieron a Chile. Y justo ese día ganó Obama por primera vez.
Mira.
Y estaban eufóricos y la tocaron. Imagínate la suerte que tuve. Porque era una de mis canciones favoritas de la vida.
¿Y por qué no la tocan?
Porque esas curiosidades que tienen los artistas.
Ya. Yeah.
Las dejan de tocar.
Oye,
no sé,
bueno,
por qué, no sabría.
Martes 28 de junio, a dos días de... Voy a hablar de un tema quizás nada que ver con nada, pero yo como papá estoy muy preocupado. A dos días de que termine la temporada...
Del colegio.
Es que yo todavía no entiendo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo.
No, nadie entiende mucho, la verdad. Yo creo que...
Yo
creo que ni los que tomaron mucho la decisión...
¿Dónde está el ministro de Educación acá que nos explique? Por ejemplo, una idea, Josefina.
A ver...
Si se van a perder 10 días de clase, porque es más o menos lo que se va a perder,
sí,
¿no? ¿Por qué no recuperarlo en diciembre?
Claro, por ejemplo. ¿O por qué no se hizo online si ya está todo el know-how puesto? Ya sabemos cómo se hace.
Otra
pregunta. ¿O por qué? Si el problema es de los niños chicos, ¿por qué la enseñanza media?
Claro,
te estoy dando bien alargado. ¿Tiene que dejar de ir a clase?
Niños de 15, 16 años.
Claro.
Oye, otra pregunta. ¿Los colegios van a estar abiertos o no?
Sí, algunos.
¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde?
No está tampoco muy claro, hay algunos
avísenme
que,
dónde.
Sobre todo los colegios públicos, que los padres demuestren que no pueden cuidar a sus hijos.
Ya, pero ¿qué? ¿Hay que traer un...?
Sí, hay que demostrar.
¿Hay un petito?
No sé, tú buscarás tu certificado.
Pero esto es loco, ¿no?
Es bien difícil, fíjate. Sí, es bien complicado. Oye, te quiero contar otra cosa.
Dale, un segundo. Vamos.
Hace media hora, más o menos, un poquito más... Y después de 11 meses y 24 días, la Convención Constitucional llegó a su fin.
¿Terminó las votaciones?
Terminó de votar los últimos artículos transitorios.
¿Cuántos fueron? ¿11 meses y 24
días? 11 meses y 24 días.
Mira.
Sí, sí. Desde que empezó a operar, no desde las elecciones, desde que se instaló, ¿te acuerdas en esa ceremonia tan inolvidable donde terminaron los pobres niñitos llorando? Qué atroz.
Ahora, yo te hacía una cosa, ustedes saben que voy a seguir siendo muy crítico con el texto, pero hacer una constitución en un año igual es notable,
O sea, se cumplieron los plazos, en algún momento uno decía, imposible.
Ahora, lo que terminó saliendo...
Uno tendría que de ahí estudiarla y ver la calidad de lo que salió, obviamente.
Claro.
Pero de que se logró el plazo, me parece bien, porque alargar la incertidumbre puede ser incluso tanto peor, ¿o no?
Totalmente de acuerdo. Oye, bueno, la incertidumbre está generando que el dólar, a pesar de la curiosa, eso es palabra mía, intervención del Ministerio de Hacienda, sigue pegado en alrededor de 912, 911 en este minuto. Es decir, claro, dejó de subir, pero no ha bajado mucho, diría yo.
¿Bajó así como que te bajó?
No bajó nada.
No, bien poco.
Ahora, la pregunta
es... Bueno, Corvo les había dicho que había que ser Tarzán.
Parece que
no son Tarzán. Les había advertido.
Ya. ¿Cuál es la razón, estimada Josefina, crees tú, para que la intervención sea vía Ministerio de Hacienda y no Banco Central, que se había negado a intervenir? Que es el organismo, se supone, que debería controlar un poquito esta variable.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el Banco Central, en un acto de pragmatismo, dijo, nosotros no tenemos nada que hacer acá. Y...
Esto es como el castillo de Tarena contra las bolas. Ya
claro,
lo habíamos
hablado, exactamente. Y los fundamentos, que es la palabra que ellos usan, están perfectos, por lo tanto nosotros no podemos hacer nada al respecto. La decisión del Ministerio de Hacienda es básicamente política.
¿Tú crees eso?
Sí, absolutamente. ¿Tú crees que es una decisión técnica?
Yo creo que no hay nadie que crea otra cosa que eso.
¿Tú crees que es una decisión técnica? Porque convénceme.
No, 5 mil millones de dólares, bueno, está por verse si va a terminar siendo una decisión...
Hasta 5 mil millones.
Ah, perdón, hasta sí. Y hasta 200 millones de dólares diarios.
Diarios, ¿no? Que no necesariamente van a ser los 200 diarios tampoco.
Sí. Sí, bueno, decisión cuestionable, pero que no está teniendo demasiado efecto, salvo que dejó de subir, es verdad. 911.1. A ver, ¿cuáles serían?
El cobre está subiendo.
Ah, tú dices que no tiene que ver con la
estrofección. No, pero pueden haber otros factores.
Está subiendo poquitito.
Está subiendo poquitito, pero fíjate.
0,16% arriba del cobre.
Asia y Europa cerraron al alza.
Sí, correcto.
No sé.
El dólar index está subiendo hoy día. Uh-huh. En el fondo.
O sea, puede sí, claramente fondo, hay algo, pero vino como apuntalado por distintos lados, ¿no?
Claro. Sí, está por verse si va a tener algún efecto real. Ahí yo conversé el fin de semana con personas que me decían esta cuestión puede terminar generando el efecto contrario, si es el drama, ¿ah? Que hay gente que dice, chuta, si es que están interviniendo de esta magnitud, significa que el problema es mucho más grave de lo que creíamos. Josefina Ríos se colocó sus audífonos.
Es que lo bueno es que tenemos al oráculo hoy día del dólar, así que quizás pues, no sí. Va a poder explicar.
Viene. Oye, pero bueno, está cayendo. El mundo cae en términos de las bolsas. Chile tampoco es la excepción. Se corrige Chile 0,44. Estados Unidos está más dura la cosa. Está cayendo entre 1 y 1,5%.
Y el Nasdaq 2,44.
Ah, mira, el Nasdaq sí se fue bien para abajo. Sí, tienes toda la razón. No hay una noticia demasiado relevante el día de hoy. Más allá de algunas cosas particulares de las empresas, de ciertas empresas, yo diría que el ánimo de los mercados es como se mantiene un poquito negativo después de, o más que negativo, en sesgo correctivo después de los anuncios de la semana pasada de la Fed, principalmente. Y bueno, alrededor del mundo está como el sentimiento, yo diría, es como de espera. A ver,
compás de espera.
¿Cómo se desencadena esta? Sí. Está retiro de estímulos.
Esto que se viene. Oye, y en Chile se conoció la encuesta de operadores financieros que entrega el Banco Central y el mercado cree que el IPC va a seguir aumentando, que en junio debiera estar cerca del 1% y que la TPM llegaría a los 9,5% en julio, nivel que se debiera mantener hasta por lo menos enero del 2023.
¿Qué es?
Y lo otro, también se conoció, viste, las ventas de Santiago, el comercio.
Sí, eso es que vaya iba, sí. Ese era mi comentario final.
Sí, sí, viene cayendo.
Terminó la fiesta.
Terminó la fiesta.
Sí, hoy día salieron básicamente ventas del retail Santiago y muestra que estamos en niveles prepandémicos, es decir, todo el estímulo.
Estamos más bajos que en la estamos más bajos que antes del estallido.
Ya.
Yeah. Estamos como 3% abajo de los números del preestallido.
O sea, se acabó el efecto retiros y IFES y demás.
Claro.
Claro.
Ojalá no se pongan creativos con nuevos
polvos, ¿no? Sí, te lo puedo asegurar de que se. En fin. Oye, ¿vamos?
Vamos, Chucky, sí. Ya está con nosotros Arturo Curce.
Arturo Curce.
El oráculo, ¿cómo está?
Josefina, Arturo tiene una debilidad por tu llamado, ¿eh? No escucho. Ahora sí. A don Arturo, ¿cómo le va?
Llegué justo a las risas, qué bueno, ya. Ahí sí.
Oye, muy bien. Oye, una acotación con respecto a lo que te estaban diciendo.
Opa.
La última información que entrega el Banco Central con respecto a los saldos en cuentas corrientes, en cuentas vistas, y en depósito a plazo, ¿cierto? Está muy por encima del periodo pre-estallido social, rescate del fondo de pensiones.
O sea, todavía hay plata, pero la gente no la está gastando.
Exactamente, hay plata
para en las cuentas corrientes, las de cuentas reserva, de ahorro, claro.
Eso es un súper buen punto, Arturo, y lo han levantado varios analistas que dicen que en el fondo la gente está, o sea, se mantiene el exceso de liquidez, digamos, respecto a lo que había antes de todo este retiro, pero la gente no lo está gastando todavía, por el momento.
Sí, es que yo creo que hay gente que también sacó la plata de sus retiros básicamente para, de alguna manera, protegerlo. No necesariamente para gastarlo, mucha de esa gente que metió esas plata a cuentas 2 claro. o a ¿cómo se llama? A fondo APB, etcétera, o a cuentas corrientes o a cuentas de ahorro. Entonces, pues, no necesariamente para gastarlo.
Josefina, lo que pasa es que era un negocio muy bueno porque esa plata tenía que tributar y solamente un retiro tributó.
Segundo,
y lo que es más importante, esa plata la inyectaste solamente, digamos, a tu cuenta, digamos, de APD o provisional y te entregaron entonces un beneficio tributario. Tanto era un win-win. El que no lo hacía, bueno, era muy muy altruista, no sé.
O autoridad pública, acuérdate que las autoridades públicas no podían retirarlo. Oye, ¿cómo está la cosa en el mercado, Arturo?
Yo creo que lo más importante es el tipo de cambio. El tipo de cambio en la mía estuvo en 898, había un soporte de 897, aunque tú no creyeras, la corrección en teoría puede ir un poco más abajo, pero en definitiva hubo un primer efecto de anuncio de Hacienda de vender estos 6 mil millones de dólares. Pero hoy día está operando en torno, ahora está operando en torno a 912, lo que significa, cierto, que está asumiendo un poco la información de Hacienda. Probablemente vamos a ver el tipo de cambio eventualmente, lo podemos ver en el 880.
Oye, ¿se sabe si Hacienda vendió algo hoy día o no?
No, ahí me pillaste.
No, es público todavía, sí.
No pillé. Pero el punto es que yo creo que en definitiva esta movida Hacienda tiene por objetivo que el tipo de cambio suba más pausado. Pero de todas maneras creo que a seguir subiendo en la medida que se sigue fortaleciendo el dólar o sigue cayendo el cobre. Eso creo que es un poco la apuesta. Y si tú me permites decir lo siguiente, si tú analizas cuál fue la evolución de los precios promedios de la última venta de Hacienda, que fue entre abril 2020 y enero 2022, hay una correlación muy alta con respecto al índice del dólar. Por tanto, es muy poco probable que el efecto de la venta de Hacienda tenga un efecto de apreciación de estos chilenos si es que el dólar se sigue fortaleciendo. Va a ser menos acotado.
Oye, Arturo, y en ese sentido yo sé que es poco todavía, pero el cobre está subiendo un poquitito, un 0.21, pero ¿podría subir un poco más dado que China ha anunciado la apertura? De hecho, disminuyó los tiempos de cuarentena para los extranjeros, de 21 días pasó a 7 días, y eso podría tener cierto impacto en la reactivación china. ¿Podría tener también acá un efecto que es un poco lento en llegar, tú crees?
Mira, las predicciones que nosotros estábamos manejando era que el precio del cobre bajo 4 podría corregir entre 3.75 y 3.50. Hoy día tal vez los más pesimistas están pensando que este ciclo de corrección del cobre, producto, porque hay un tema que es muy importante, el cobre es extremadamente relacionado con el PIB mundial, y como estamos viendo que el PIB mundial va a empezar a caer, por eso corrige el precio del cobre, pero hasta este momento es una corrección dentro de un ciclo alcista que eventualmente te lo puede llevar a $7 para los próximos 24 o 48 meses, pero en la medida, cierto, de que lo que sea un poco balar desde el FED. Él no cree que haya presión en Estados Unidos, creo que eso es fundamental. Si no hay presión en Estados Unidos, obviamente que no son precios de compra, de venta al dólar, de compra de cobre, cierto, y de muchas otras cosas, pero eso está por verse.
Excelente, Arturo, muchas gracias como siempre. Ya, pues. Un abrazo grande.
Listo, adiós.
Arturo Curcio, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, gran amigo además de este humilde programa, ¿eh? Y de las cosas finas también. Oye, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todo y todo en un mismo lugar. Además, súmate a la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
Llegó a Conorrent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva. Y cuando retiras tu auto, pasas directo a buscarlo. Econorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
En Brooks Brothers encuentras las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección llena de texturas y colores que para destacar incluso en los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
Conoce todo sobre el metaverso esta semana, el 30 de junio, es decir, el jueves, a las 8 de la noche, por la cuenta @SantanderChile, van a tener un live, que también está en Facebook Live o en YouTube, y van a estar hablando con Coti de Monteverde, directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain de Banco Santander. Esto todo en el marco del ciclo de conversaciones de Banco Santander. Muy muy interesante. Está toda la información en workcafe.cl/conversaciones metaverso. Te esperamos.
Y los Blend Tea de Kefi mejoran la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera con productos que son 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kefi.cl, Kefi recuerden K-F-I latina, y también en Instagram en @kefi_lifestyle.
Y llegó Ah, perdón, New llegó también. El New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot, ahora puedes elegir la energía que te mueve. Tiene un motor que es 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Bueno, y de ahora en adelante existe Mercado Pago, que es una aplicación que le permite pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar dinero ni máquinas, le permite además comprar libros, cargar su celular, se conecta perfecto con Mercado Libre, todo esto yo era cuarto, y además le permite a uno cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Ducati presenta su nueva Multistrada V2S, que ya está en Chile. Puedes verla y probarla en Avenida Las Condes, 11.412, pero para eso tienes que antes agendar un test drive con ellos. Ducati Chile.
Ya, Josefina, estamos listos y tenemos en línea a don Jorge Diego Cantalops, director de Estudio y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Don Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge?
¿Cómo estás, Josefina? ¿Cómo estás, Fernando?
Chula, te escuchamos.
Sí, estás como en una...
lejos.
En el... Ya. ¿Con manos libres, quizás?
¿Manos libres, eso es, o no?
Eso, pero me estoy conectando. Espero
no... No hay problema.
No, tranquilidad.
Bueno, Jorge, como decíamos, es director de estudios de Cochilco, y obviamente que el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con el precio del principal producto de exportación. Sí, Jorge, ahí estás, a ver.
Sí.
Ah, mucho mejor. Ya. Oye, cobre, obviamente tú eres experto en el tema, se pegó una bajada fuerte en los últimos, 8 o 10 días, lo tenemos en 3.75, que a todo esto es un nivel buenísimo si uno considera como el mediano plazo. O sea, yo me acuerdo cuando hablábamos de que el llegar a 2.5 era bueno, ahora estamos en 3.75, pero ¿cómo se ve la cosa para adelante, estimado?
Bueno, lo que ocurrió durante este mes es una caída de más de 60 centavos, en realidad, si lo consideramos desde comienzos de mes, hasta los 3.75 del viernes pasado. Hoy, estos últimos dos días, hay que decir que rebotó un poco, estamos en 3.85, veo un pequeño rebote, digamos, pero probablemente hoy día va a seguir bajando de versivo más que nada algunas capturas de oportunidad que alguien vio. Como tú bien decías, es un buen precio, lo que pasa es que estábamos con un extraordinario precio. Sobre 4 es un precio que probablemente no es un precio de equilibrio, si uno lo mira en el análisis más de los fundamentos. Estábamos con unos stocks en bolsa muy bajos, de 250.000 toneladas, que es muy poco, digamos 3-4 días de consumo. Y eso tampoco es un mercado sano, por llamarlo así, más allá que a nosotros nos convenga. Pero un precio de 3.75 no es malo, de 3.85 no es malo. Lo preocupante es que la caída, y uno no sabe si va a seguir cayendo, si ese es el punto, digamos. La sensación que tenemos es que podrían haber algunas caídas todavía en los próximos días, pero no mucho más. Precisamente por uno los fundamentos que te dije, que tienen que ver con los stocks. Esos 250.000, 240.000 toneladas que hay en stock debieran ser el soporte para permitir una caída mucho más grande en los próximos días, pero sí podrían seguir habiendo caídas.
Eso en la medida, Jorge, que no se proyecte, no se concrete este escenario de recesión del que muchos han hablado, ¿no?
Yo creo que el escenario de recesión probablemente va a pegar igual desde el punto de vista del consumo de cobre en los países occidentales. Lo que más nos preocupa a nosotros es qué ocurre con China, obviamente, en el caso del mercado del cobre. Y ese menor crecimiento que estamos viendo en China, que se sumaría a esta sensación de recesión, le diría como sensación, de que todos estamos como casi seguros de que va a haber, pero no sabemos. Pero el escenario más complejo es el de China. Si China continúa con estos restricciones tan complejas y absolutas a la movilidad, probablemente eso va a golpear mucho más la demanda de cobre que una potencial recesión en Occidente, si que se diera.
Claro. Oye, Históricamente el mercado del cobre y de los commodities en general ha tenido una parte especulativa y una parte, digámoslo, más dura, ¿no es cierto?, de lo que tú conversabas de la demanda real de China. ¿Qué rol están jugando los especuladores hoy día? Porque tenemos tanta volatilidad en general en los activos que yo no sé si eso en el mercado del cobre en particular está en un punto alto o tenemos menos porcentaje de especulación, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, sigue siendo bastante alto. Por lo general, cuando se vuelve muy plano, estamos hablando, no sé, pues entre el 2014 y el 2018,
claro, que no
pasó
mucho.
Relativamente sí. Plano y no ahí no pasa mucho. Uh-huh. Pero cuando los mercados se vuelven interesantes, digamos, más con más fluctuaciones, obviamente generan más espacio a la especulación. Y el cobre, yo siempre digo que es una buena noticia que el cobre sea un espacio también para, llamémoslo, inversionistas de corto plazo. Porque le ven valor, es un activo que tiene mucho valor y tiene mucho futuro, pero sin duda que esta explicación, estos 60 centavos de caída en 15 días, que hubo aproximadamente entre el 1 de junio y el 22 aproximadamente, en 15 días de cotización, no es fundamento, claramente. No cambiaron tanto las condiciones de mercado, por lo tanto claramente hubo inversionistas o especuladores que salieron o que cambiaron de posición.
Jorge, respecto a la inversión minera en Chile, bueno, lo hemos conversado, este sigue siendo un muy buen precio, por lo tanto es bastante interesante, pero sabemos también que está bastante detenida la inversión, sobre todo en temas mineros y de cobre. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se está recuperando esta área o todavía ves que faltan otro tipo de incentivos?
Sí, yo creo que no está muy activo el tema de la inversión. Evidentemente hay un tema de incertidumbre local que se suma a la incertidumbre global. Lo complejo es que esta situación en el mercado del cobre, claro, Chile es el principal actor y debiera ser el país que más recibe inversión. Y hoy día está un poco frenado eso. Lo complejo, como digo, es que Perú está en una situación relativamente similar, en el sentido que tampoco se está aumentando mucho la inversión en Perú, en desarrollo de nuevos proyectos. Hay un esfuerzo por concretar los que se están avanzando en Perú, y en el caso de Chile han avanzado bastante bien las inversiones, pero estos proyectos que hay que darle el impulso para que se tome la decisión, están ahí. Obviamente ahí la incertidumbre política influye, y el lo complejo es que nadie está invirtiendo en cobre.
¿Qué rol juega el royalty en toda esa incertidumbre o la propuesta de royalty que se estaría discutiendo en el Congreso?
Yo tengo la sensación de que a esta altura ya no pega tanto. No está, yo creo que la incertidumbre mucho más tiene que ver con los temas constitucionales, probablemente cómo se van a decantar.
¿Los permisos también? ¿La permisología, como le llaman?
Sí, la permisología, que es una pero eso no ha cambiado tanto. Yo creo que eso es ha sido un complejo en Chile los últimos 15 años y con fuerza en los últimos 6 o 7 y si no 8 y 10 también, proyectos que han tenido el permiso, tienen todo listo y no se han podido realizar. Eso ha pasado. No he visto situaciones tan grandes así en los últimos 2 o 3 años. Yo creo que derechamente se están postergando la decisión de inversión. Esa es la sensación que tenemos de algunos proyectos que hay. Siguen habiendo la cartera de proyectos que nosotros identificamos de 65 mil millones de dólares aproximadamente y siguen ahí. Lo que falta es que hay, no sé, 20 mil o 25 mil que debieran estar tomándose las decisiones en los próximos 3 años. Y que probablemente van a esperar algunos meses todavía. El precio ya es un buen incentivo. El precio de $3.50, en mi impresión, es un buen precio para tomar la decisión de inversión. La discusión del royalty, yo creo que ha ido decantando a rangos bastante más razonables, más allá de que hay que hacerlos bajar, digamos, todavía a lo concreto. Pero bueno, hay que esperar la propuesta que haga el Ejecutivo dentro de este 30, mes o 30 el próximo, junio. Claro, que esperamos que incluya también los temas de impuesto a la minería, que esperamos que se vean en conjunto para poder hacer cálculos efectivos de tasa total.
Claro. Excelente, Jorge. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.
Jorge Cantalops, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, hablando de cobre. Sí. Oye, quería terminar, Josefina. Hay un titular de Pulso que me llamó la atención y habla de lo que Pulso dice, la arremetida de la alcaldesa de Ñuñoa para confirmar el rechazo al proyecto inmobiliario Plaza Gaña. Yo, mira, no sé demasiados detalles sobre el proyecto de Plaza Egaña, pero un proyecto de 300 millones de dólares, cualquiera este sea en Chile, que ya tiene además, entiendo, un tercio o algo así invertido, uno buscaría que las autoridades traten de sacarlo adelante. Independiente que hay que modificarlo, hay que buscarle la vuelta, pero rechazar así como así, en esta época que faltan inversiones...
Uno no esperaría sé. Eso, pero en este caso ha sido justamente la autoridad la que ha presionado para que el proyecto no se concrete.
Por eso te digo.
O sea, ha sido todo
Faltan inversiones.
O sea, básicamente la alcaldesa Ñuñoa sigue en su misma línea, no ha variado.
Ha sido consistentemente
obstruccionista.
Claro, pero pucha que nos faltan inversiones y ojalá la alcaldesa entendiera.
3.500 empleos.
Sí, pues eran hartos empleos, hartas lucas invertidas que parece ser que están detenidas. Una lata.
Losing My Religion,
ya. Losing My Religion. Quédense con nosotros porque viene Visionarios con un capítulo que habla sobre Airbnb, la historia de los tres fundadores de Airbnb, Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blachowski, o como se llame, el Sir Chasik. Y después viene el señor Genderman, que tiene un apellido bastante más comprensible y mensajes muy potentes. Un abrazo.
Santiago Adicto, chao. Distance in your eyes.